Hoy vamos a hablar de hipertensión porque se dieron a conocer algunos datos llamativos. Se dieron a conocer tras un estudio realizado sobre riesgos cardiovasculares en Uruguay. Estos estudios revelan que un 44% de la población adulta tiene hipertensión. Además, en ese estudio también se dio a conocer que un 21% de la población padece de colesterol alto y 55% realiza poca actividad física. Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que solo el 22% de los hipertensos tiene su presión controlada, también otro dato importante. El estudio del cual se obtuvo esta información se denomina Centro de la Excelencia para la Salud Cardiovascular en América del Sur. Se realiza en Uruguay, también en Chile y Argentina, y constituye el primer estudio científico que permite conocer el estado de salud cardiovascular de los habitantes del Cono Sur, y se pretende obtener por primera vez un panorama sobre el estado de salud cardiovascular de estas poblaciones a través de estos estudios.
En nuestro país participaron del estudio unas casi 6.000 personas de entre 35 a 74 años de ambos sexos y fue realizado en el departamento de Canelones. La investigación es dirigida por un equipo internacional en el que participa la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y es coordinada por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y financiada por el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos. Más de 17.7 millones de personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares en el mundo y unas 9.300 de ellas en nuestro país.
Sí, para conocer más sobre esta investigación en particular, ya estamos en contacto telefónico con la doctora Jacqueline Ponzo, que es médica especialista en medicina familiar y comunitaria y también responsable de la unidad docente asistencial Canelones del Este de Facultad de Medicina y también investigadora principal de esta encuesta que se realizó en Uruguay, a quien ya le damos los buenos días y la bienvenida al aire de Uniradio. ¿Qué tal, Jacqueline? Bienvenida.
Buenos días, mucho gusto y un gusto particularmente de estar en la radio de la universidad.
Jacqueline, primero consultarte, este es un estudio del que hablábamos que se realizó en Canelones solamente. ¿Por qué se eligió este departamento?
En realidad, aclarar primero que estamos realizando, ¿sí?
Aún se está realizando.
Lo que tenemos en este momento son los resultados de la fase 1, de la primera fase de reclutamiento. Y hoy justamente estamos acá en el Centro Salvador Allende dando inicio a la tercera fase, que es la de seguimiento 2. La segunda fue seguimiento telefónico, que todavía está en marcha, y hoy estamos dando inicio a la segunda ronda de visitas clínicas, o sea, mediciones y exámenes y reencuesta para actualizar datos. Así que importa el destacar esta característica del estudio, que es un estudio de seguimiento y que pensamos seguir teniendo prospectivamente mayor información a partir de los datos que vamos obteniendo de la población. ¿Sí? Realización en Canelones tiene que ver con que este proyecto ha sido posible por la financiación que provee el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que es una de las agencias o la agencia financiadora más importante de investigación en salud a nivel mundial, y se realizó allí una convocatoria para investigación sobre enfermedades crónicas no transmisibles en países menos desarrollados y en ciudades pequeñas. Es así que con el equipo del IEX de Buenos Aires y otros colegas de la región, de Chile y otras localidades de Argentina, postulamos en el año 2008 para este proyecto, atendiendo nuestra pertenencia al sur del mundo, digamos, y con la propuesta de investigar en localidades no tan grandes, porque esto responde a que mayoritariamente la información que existe sobre las enfermedades crónicas no transmisibles se ha generado en investigación en los países desarrollados, en grandes ciudades y también en centros hospitalarios. Entonces, justamente lo que se busca desde esta investigación es otra perspectiva del problema más próximo a la realidad cotidiana de las personas y particularmente para nosotros, sin duda, mucho más próxima porque estamos investigando en nuestra propia población.
Bien, tú comentabas recién que primero se hizo la fase 1, un relevamiento de resultados, luego un seguimiento telefónico y actualmente están en la fase 3. ¿Qué nos puedes contar acerca de la metodología que se utilizó para este estudio?
Bueno, la muestra es de población general, adulta, de una franja de edad, como tú decías, de 35 a 74 años. La muestra se realizó en forma aleatoria, estratificada, en varias etapas, de forma de obtener una muestra representativa de la población, que tenga además una estratificación socioeconómica y que nos permita tener un panorama de la situación lo más próximo posible a la realidad, ¿verdad? A esto nos referimos cuando decimos que es representativa. Esa primera etapa se hizo inicialmente con un listado de hogares a partir de manzanas previamente establecidas, sorteadas, con método sistemático para el relevamiento, y a partir de un listado se hizo una muestra aleatoria de los de las personas, y a partir de ahí comenzamos el reclutamiento, que fue con encuesta en domicilio. A partir de que la persona se le informaba del estudio, se la invitaba a participar, la persona aceptaba y firmaba el consentimiento informado, ahí se desencadenaba todo el proceso, y respondía a la encuesta en domicilio y se quedaba con una encuesta de alimentación autoadministrada para contestar por sí misma. Y ya lo invitábamos a concurrir al Centro Salvador Allende, donde tenemos acá nuestra principal sede de Facultad de Medicina en Canelones, y estamos y acá realizamos las mediciones, que consisten en la medición de peso, de talla, o sea, altura del perímetro abdominal, la presión arterial, realizamos un electrocardiograma, una medición de la función respiratoria y luego una extracción de sangre. Completadas estas mediciones, toda la información la estamos gestionando todas las localidades del Cono Sur en una única base de datos que está disponible en formato de software libre en Open Clínica, a partir de ahí es que logramos esta primera fase de resultados, ¿no?
Jacqueline, en esta primera fase de resultados, como decías, algunos datos ya se divulgaron, por ejemplo, los que tienen que ver con la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, que por otra parte, hay que decir, son la principal causa de muerte en Uruguay. En cuanto a la hipertensión u otros factores de riesgos, ¿qué datos ya se cuentan en esta fase en la cual se encuentra la investigación?
Bueno, por ahora solamente nosotros tenemos analizado, ¿no?, lo que es fase 1, o sea, en Uruguay estamos participando casi 1.600 personas en este estudio, en un total de casi 8.000 en todo el Cono Sur. Tenemos datos que son de Uruguay y datos comparativos de la región. De cada uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, tenemos algunos datos muy preliminares de enfermedad cardiovascular, pero en realidad los datos de enfermedad van a ser mucho más valiosos los que obtengamos en la fase 2 de seguimiento, y por ahora estamos focalizando en factores de riesgo. Y lo que tenemos es una profundización de las características de cada uno de estos factores de riesgo dentro de la población. Todavía estamos en etapa de análisis, lo que hicimos un primer informe de avance porque nos parecía muy importante divulgar rápidamente, tanto para la población como para las autoridades sanitarias y la comunidad científica, pero todavía tenemos muchísimo para extraer todavía a estos datos. De lo que es la fase 2 de seguimiento, todavía estamos lejos del análisis porque estamos en menos de la mitad de la población contactada en seguimiento, así que tenemos que avanzar más para poder analizar datos. Y lo que tenemos es una prevalencia muy alta de la presión arterial, como tú destacabas, que tenemos en general en encuestas anteriores de nuestro país datos más bajos, pero destacar también que la población abarca una población de edad hasta 74 años, lo cual no está incluido en todas las encuestas, y la presión es un factor de riesgo y una característica que se incrementa con la edad. Entonces, tenemos 44 en la población general, pero en el estrato de mayor edad, entre 65 y 74, la frecuencia es del 75%, o sea, 3 de cada 4 personas de entre 65 y 74 años tiene la presión alta. Esto es una cifra muy importante, muy significativa en relación a lo que es el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, pero también es de destacar que entre los de 35 a 44, que es población muy joven, ahí ya tenemos más de un 20% de población hipertensa y hay muchísimo para evitar, muchísimo daño para evitar, sobre todo si podemos evitar que aparezca esa hipertensión o que progrese a enfermedad, ¿no?
Y en cuanto a diagnóstico, por ejemplo, me imagino estas personas tal vez más jóvenes que tal vez desconocen que tienen hipertensión, o piensan que como son más jóvenes, bueno, a veces no se controlan periódicamente. ¿Tienen algún dato en lo que tiene que ver con diagnóstico? Personas que tal vez tengan hipertensión y no estén diagnosticadas o que no estén dando tratamiento.
En el estudio detectamos de todos los hipertensos que encontramos formando parte de la población, la tercera parte desconocían su condición de hipertensa. La tercera parte. En todas las edades se ve esto, ¿eh? Porque hay personas que de pronto son mayores pero no tienen el hábito de consultar al médico o de controlar la presión, tanto los de mayor edad como de menor edad. Hay un porcentaje que es muy alto de personas que no conocen su condición y también luego, aún así, algunas personas conociendo su situación de hipertensión no reciben tratamiento o no cumplen tratamiento, aunque haya sido indicado. Y luego todo esto redunda en que apenas el 20% de las personas tiene finalmente las cifras de presión dentro de lo normal o de lo deseable, todo el resto está con los valores por encima, que son valores que se asocian con el desarrollo de enfermedad.
Bien.
Hemos destacado también la importancia de, no solamente porque es parte también del tratamiento de la propia hipertensión, también de la prevención para que aparezca y de la prevención en general para todas las enfermedades de riesgo, de enfermedades cardiovasculares, el consumo de frutas y verduras, que es muy bajo en, digamos, el número de personas que alcanzan las 5 porciones de frutas o verduras diarias recomendadas es apenas el 30%. El 70% de la población podríamos decir que come poca fruta y verdura y las razones son múltiples seguramente, pero es un área en la que nos parece que tenemos muchísima posibilidad de trabajar. Nuestro país es un gran productor de fruta y verdura, particularmente en nuestro departamento de Canelones también lo es. Y ahí, si bien hay aspectos culturales, probablemente también hay aspectos de accesibilidad para una alimentación más saludable, y ahí creo que tenemos muchísimo para trabajar. Ahora nos contactó esta semana el director de salud de la Intendencia de Montevideo, Pablo Anzalone, para trabajar ahora justamente en mayo en conjunto en relación al Día de la Alimentación y una serie de jornadas que se van a realizar. Y nos parece que es una de las acciones de promoción de salud que deben desprenderse desde estos resultados, que son en este tipo de enfermedades las acciones que se puedan hacer a nivel poblacional son mucho más efectivas que las que podamos hacer en estrategias de prevención individual o focalizadas al riesgo. Creo que lo interesante de estos resultados es poderles darles difusión para que la población en su conjunto tome conocimiento y los distintos sectores del país, no solamente de la salud, del sector salud, digamos, depende la salud de la población. Y hay muchos aspectos que tienen que ver con los estilos de vida de las personas que se definen en los ámbitos de vida cotidiana, en los ámbitos laborales, en lo que tiene que ver con la vida doméstica y la vida en sociedad en general. Entonces, cómo nos alimentamos, qué actividad física hacemos, si hacemos, si no hacemos, si fumamos o no fumamos, todo esto tiene muchísimo que ver. Tenemos ahora información muy cierta para decir que tenemos realmente un problema y que ya lo sabemos por lo que son los indicadores de mortalidad, pero también el cuantificarlo nos permite focalizar mejor las acciones, ¿verdad?
Bien, tú comentabas hace unos minutos que un dato que llamó poderosamente la atención, y a mí también en particular, que hay una tercera parte de las personas que desconocen esta situación de hipertenso. ¿Tú consideras a qué se puede deber esta situación? ¿Puede ser a que es difícil mantener este hábito de recibir una medicación crónica, a quizás el alto costo de los medicamentos, la falta de atención que quizás las personas tenemos en concurrir al médico? ¿Cuáles son las razones por las que consideras que no toman la medicación y que no saben que sufren esta enfermedad?
Hay como dos cosas ahí, ¿verdad? Un poco el desconocimiento de la enfermedad tiene que ver en gran medida con que es un problema que no da síntomas, ¿no? La presión sube y uno no siente absolutamente nada. Muchas veces las personas dicen, bueno, me duele la cabeza, me voy a tomar la presión. La mayoría de las veces lo normal es que la presión no da ningún tipo de síntomas. Es una alteración que provoca un daño silencioso y a largo plazo. El efecto dañino, digamos, de la presión no está en tener un pico de presión, aunque a veces puede ocurrir que un pico muy alto pueda ser en sí un problema, pero no es la forma más frecuente de dañar. Sí, lo más frecuente es que por estar ahí con cifras no demasiado altas, ¿verdad?, se admite como cifras máximas normales, a partir de 140, 90, lo que normalmente decimos 14, 9, sí. Ahí hablamos de hipertensión. Mm. Por debajo de eso, decimos que es óptimo tener 12, 7 o 120, 70, ¿verdad? Y a partir de ahí, con cifras entre 120, 70 y 140, 90, tenemos algunas clasificaciones que nos permiten un poco orientar las acciones. Pero siempre, básicamente, recomendar la vida saludable. A partir de 140-90, la presión empieza a provocar daño y va endureciendo, contribuyendo al endurecimiento de las arterias, se provoca mayor esfuerzo al corazón, el músculo cardíaco se va alterando, mayor trabajo para el riñón, en general todas las arterias del organismo se ven afectadas y al poco tiempo empieza a poderse evidenciar el daño, pero sigue sin dar síntomas. Entonces, lo principal es eso, ¿no? Que no da síntomas. Después hay una, también hay algo tal vez, que esto es una percepción, no es algo que surge de la investigación. Sí. A las personas les cuesta asumir una condición de tener un problema crónico. A cualquiera de nosotros no nos gusta que nos digan que tenemos un problema en cualquier orden, ¿verdad?
Y sobre todo cuando tenemos que cambiar nuestros hábitos también,
claro,
¿no?
Entonces tendemos a minimizar y muchas veces decimos, bueno, es porque estoy nervioso, en realidad sí, ahora la tengo alta, pero siempre la tengo normal, la presión. Entonces hay también una negación, ¿verdad? Porque nos cuesta asumirlo. Y por eso te decía, creo que también esto es muy importante para ayudar a concientizar. No tampoco es la intención de obsesionarnos con la enfermedad ni con el riesgo, ¿verdad? Sino simplemente el hacernos más conscientes y más conocedores de nuestra condición nos permite manejarla mejor y controlarla mejor y ser más dueños nosotros mismos de nuestra propia salud. Entonces, eso influye. Y después la falta de medición también, ¿verdad? Porque normalmente, bueno, si una persona va a hacerse el carnet de salud cada 2 años mínimamente se va a tomar la presión, pero de pronto si por los motivos que sea no concurre al médico ni tampoco va a hacer un carnet de salud, de pronto las mujeres jóvenes van al médico en el periodo de su embarazo y después no vuelven a consultar y no tienen controles, entonces desconocen esa situación, como no da síntomas. En los hombres que todavía son menos amigos de la consulta médica, también es muy frecuente. Es una alteración que aparece mayoritariamente entre los 30 y los 50 años. Entonces uno es joven y sano hasta los 30 años y sigue siendo joven después de los 30 y piensa que sigue siendo sano porque no siente nada. Entonces, mínimamente una vez al año tomar la presión es una cosa recomendable.
Bien, Jacqueline.
Es el tema de lograr el control cuando yo sé que tengo la presión alta. Y ahí...
El tratamiento, digamos.
Hay muchas cosas que influyen. Un grupo de los que está con la presión sin control simplemente es porque no lo conocen, ¿verdad? Pero después de las personas que sí lo conocen, es muy difícil también, así como nos cuesta asumir de tener un problema crónico, nos cuesta adoptar un tratamiento en forma crónica. A veces bien. El tratamiento no requiere medicación, cuando sí la requiere es bien difícil. Hay programas a nivel mundial que se desarrollan para ayudar a las personas a recordar que tienen que tomar la medicación. Y hay múltiples estrategias.
A veces con cambiar los hábitos alimenticios basta.
Alcanza, sí, aumenta.
Pero hay veces que muchas personas prefieren tomar la medicación y seguir con los viejos hábitos alimenticios.
También.
Cuesta más cambiar los hábitos a veces. Jacqueline, en cuanto a este estudio, algunos datos que tengan disgregados, por ejemplo, si este tipo de enfermedades, como por ejemplo, o factores de riesgo como la hipertensión, afecta más a personas de menores recursos que a los de mayores recursos. ¿Económicos?
Sí, eso se ha visto. Así como te decía que la presión aumenta, se ve más prevalente en los de más edad, en todos los factores de riesgo encontramos una mayor prevalencia en la población de menor nivel socioeconómico. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, todas tienen la actividad física, el consumo de frutas y verduras, todas tienen una prevalencia creciente en forma inversa con el nivel socioeconómico. Y este es otro dato grande y muy importante que creemos que debe ser tomado en cuenta para diseñar políticas de salud que focalicen particularmente en tener en cuenta esto, digamos. No se trata tampoco, creo, de hacer acciones focalizadas en población más pobre para reducir la hipertensión. Creo que se trata de pensar, ¿por qué el tabaquismo es mayor así? La estrategia tan exitosa que hemos tenido en nuestro país de salud poblacional para controlar el tabaquismo, ¿por qué no está siendo tan exitosa en la población de menor nivel socioeconómico? Ahí creo que se trata de, y necesitamos más estudios que nos permitan profundizar así, ¿verdad? ¿Por qué o qué estrategias podemos tener para mejorar la alimentación, particularmente en esta población? ¿O qué estrategias podemos tener para reducir el consumo de ciertos alimentos que sabemos que tienen elevado contenido en grasa y sodio y que son de muy fácil acceso incluso a población de menores recursos? Es como grandes ventanas que se abren para pensarlo desde distintos sectores, tanto de lo que hace a las políticas de salud como a la investigación también, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes que tiene investigar es que nos permite generar nuevas hipótesis y nuevas preguntas para seguir investigando. Y bueno, creo que en esto, tanto el tema del cumplimiento de la medicación, de la adhesión terapéutica, como de los hábitos y los estilos de vida, son oportunidades para la investigación de carácter más cualitativo, que esta investigación va a poder aportar números, pero no tiene las claves para profundizar en algunos aspectos que requieren de otro tipo de análisis, ¿verdad? Y bueno, invitamos a los colegas de las áreas de las ciencias sociales y humanas también a interesarse y a conocer estos datos que podemos y queremos socializarlos más con la comunidad científica para ampliar y profundizar en la investigación en estas otras áreas que se abren muy promisorias, creo. Y creo que como país tenemos siempre la ventaja de ser pequeños, y que en eso algunas cosas que para otros es muy difícil pensarlas en clave país, para nosotros es más sencillo, más allá de todas las complejidades que siempre tiene, pero sobre todo en materia de políticas públicas y políticas de salud, creo que podemos plantearnos grandes desafíos, y en esta materia poder trabajar hacia el mayor conocimiento para diseñar mejor nuestras acciones de salud con la población, creo que es una de las grandes oportunidades que se generan a partir de estos datos.
Bien, muy clara tu explicación, Jacqueline. Te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la universidad.
Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.
Era la doctora Jacqueline Ponzo, médica especialista en medicina familiar y comunitaria, también responsable de la unidad docente asistencial Canelones al Este de la Facultad de Medicina e investigadora principal de este Centro de Excelencia para la Salud Cardiovascular en América del Sur, precisamente en Uruguay, a raíz de este estudio que se dio a conocer hace pocos días, que sigue en fase 3, como bien Jacqueline explicaba, sobre la hipertensión.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
Facultades, barrios, clases, talleres, bedelía, extensión, música, libros y entrevistas. La Universidad y Voz en el Periodístico de la Nueva Mañana, por Uniradio.
Estamos conectados con Diego Jaume.
Siempre fue un defensor de que uno tenía que tener conciencia de las limitaciones como futbolista mínimas comparado con los privilegios que tenemos, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido, a la marcha fui a todas, siempre lo que pude, si no estaba viajando o no estaba concentrado. Y después, la única vez que me plantearon algo fue cuando yo fui en scratch a los milicos torturadores detenidos en el increíble hotel VIP. Me vino una dirigente a decirme que tuviera mucho cuidado, que era capitán nacional. Muy sutilmente me vino a decir que no, viste, que esas cosas no. Y dije, miren, ni loco voy a dejar de ser quien soy, ni mis convicciones voy a dejar de tenerlas por ser el capitán nacional. Digo, son dos cosas bien distintas. Welcome to Tijuana,
tequila, sexo. Todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio.
Arquero Peligro, mucho más que fútbol y mucho menos también.
Uniradio, la primera radio universitaria. En vivo desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. La radio de la Universidad de la República.
Seguimos hablando de salud cardiovascular de los uruguayos a partir de algunos resultados preliminares de la investigación que lleva adelante en Canelones el Centro de Excelencia para la Salud Cardiovascular en América del Sur. Conversábamos con la doctora Jacqueline Ponzo, una de las investigadoras principales de este centro. Ahora vamos a conversar con Mario Celarrayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular de nuestro país, sobre este tema, a quien ya le damos los muy buenos días y la bienvenida. Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Uniradio.
Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme.
Hablábamos hace algunos minutos de algunos de los principales datos de este estudio, por ejemplo, que el 44% de la población adulta encuestada tiene hipertensión, también que un 21% padece colesterol alto y el 55% no realiza poca actividad física. Le queríamos consultar, Mario, como director ejecutivo de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, si estos datos algunos de estos números le sorprenden o si es dentro de lo que se estaba esperando por parte de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular.
No, la verdad es que no nos sorprende, son datos, nos sorprende sobre todo la rigurosidad metodológica y científica que han hecho el estudio de la gente de Barro Blanco. Es algo impresionante, poco visto acá en el medio, vuelvo a decir, la rigurosidad metodológica que hicieron. Son datos realmente creíbles, 100% creíbles. Lo que hay que analizarlos, Yo no podría decir que hay un aumento de los hipertensos en Uruguay, porque la última encuesta mostró algo de 31% en todo el país.
Bien.
Esta es una encuesta que está hecha en una población determinada y con un grupo etario distinto al que se realizaron la encuesta nacional.
Uh-huh.
Por ejemplo, este grupo etario de 35 a 74 años.
Uh-huh.
Y la encuesta nacional es desde los 25.
Claro.
Si abarcamos un poco más la población joven, es probable que disminuya el porcentaje de hipertensos. De todas maneras, para esa población determinada, que es un número muy interesante, porque son cerca de 2.000 encuestados, el índice de hipertensión es muy alto.
Uh-huh.
Esto nos tiene que llamar la atención y seguir estudiando todas las poblaciones a ver si los índices son más cercanos a 30 o al 44%, lo cual ya con este estudio, con esta rigurosidad metodológica, hay una alerta amarilla.
Uh-huh.
¿No? Pero los datos son muy impresionantes en Uruguay, la cantidad de hipertensos que hay, como lo mostró el estudio también, esto es la punta del iceberg. Hay no solo muchos hipertensos, sino que hay muchísimos hipertensos que no saben que son hipertensos.
Exactamente.
Hay muchísimos hipertensos que se conocen como hipertensos, pero están irregularmente tratados. En definitiva, hay un porcentaje muy bajo de hipertensos correctamente tratados en todo el universo. Yo creo que menos de la mitad de esos hipertensos están correctamente tratados. Ese es el estudio que han hecho ellos. Y también es coincidente, porcentaje más, con otros estudios. Se sigue dando la realidad de que los hipertensos, no todos los hipertensos se conocen como tal, hay una cantidad de hipertensos ignorados, hay un subdiagnóstico de la hipertensión, y aun cuando están correctamente diagnosticados, no están correctamente tratados.
Bien. Mario, desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, ¿se está haciendo hincapié en alguna población específica, por ejemplo, niños o mujeres o personas de menores recursos, que a ustedes les preocupe particularmente?
Es cierto que la hipertensión, a medida que uno avanza en edad, hay mayor incidencia. Por encima de los 55 años, ya la población, la mitad en todo el Uruguay, la mitad de la población ya tiene algunos niveles de hipertensión.
Bien.
Los niveles socioeconómicos culturales más bajos también tienen más hipertensión.
Uh-huh.
Y lo que estamos viendo es que la hipertensión ahora comienza en edades más tempranas, ¿no? Ya en la infancia. Si uno mide realmente, hiciera este mismo trabajo con esta perfección que le hicieron los compañeros, en la infancia, en la adolescencia, nos sorprenderíamos negativamente de la cantidad de hipertensión que ya hay tempranamente.
Uh-huh.
Nos preocupa todo eso, los niños adolescentes que no están correctamente estudiados, no se los considera como pasibles de hipertensión.
Uh-huh.
Hay un estudio de hace bastante tiempo ya en el Pereira Rosell, donde mostraba que el 2% de los niños de 9 a 12 años ya tenían hipertensión.
Uh-huh.
No se ha vuelto a repetir esos estudios, deberíamos repetir los estudios en los niños y en los adolescentes y ahí empezar a tratar la hipertensión. Y tratar también la hipertensión en los lugares donde mayor se dan geográficamente, que es lejos de la costa, en los lugares más alejados de la costa, ¿no?
Bien.
Y también dedicarle una dedicación también tanto especial a las mujeres.
Ajá.
Las mujeres también tienen hipertensión, tanto como los hombres, y desde la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular venimos monitorizando la muerte por hipertensión, y vemos que la muerte por hipertensión es bastante mayor en las mujeres que en los hombres.
¿Qué porcentaje estamos hablando?
De porcentaje creo que más o menos de 2 a 1. Hay de 3 pacientes que se mueren, 2 son mujeres por hipertensión y 1 de hombres.
Bien.
Estamos hablando de hombres, ¿no?
Uh-huh.
Sufren más de hipertensión los hombres, pero se mueren más las mujeres.
Bien. Desde la comisión se han planteado, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, o se han hecho algún tipo de actividad desde la comisión alguna medida que sugieran o que estén tomando para tratar de prevenir lo que son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, como puede ser la hipertensión o el colesterol, que también tienen sus causas, como la falta de actividad física, la mala alimentación y demás. ¿Ustedes han planteado alguna serie de medidas que se puedan tomar concretamente para ayudar en la prevención y el control y tratamiento de estas enfermedades?
Sí, estamos muy preocupados, esa es casi la misión de la comisión, estamos preocupados y a todos los niveles mostramos nuestra preocupación, no solo en el Ministerio de Salud Pública, sino en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento también y en la sociedad. El tratamiento el encare comunitario, sanitario de la hipertensión es muy común, como tú decís, también al colesterol alto y a la diabetes y al sedentarismo. Incluso algunos otro tipo de enfermedades crónicas como es el cáncer también. Entonces, y esto se basa en hacer programas nacionales sobre alimentación. Hace muchísimos años nosotros vinimos trabajando sobre la alimentación en la merienda saludable, en la alimentación en todo su nivel, en la alimentación al trabajo. En fin, en el encare de una alimentación saludable. Hemos tenido diferentes programas, muchísimas publicaciones y ahora, por suerte, hay una ley sobre alimentación y hábitos saludables que viene a ayudar a reforzar esta idea de que con una alimentación saludable disminuiríamos mucho los factores de riesgo que mencionábamos. El otro gran aspecto es la actividad física. La actividad física prácticamente divide las aguas en la salud. Quien hace actividad física y quien no hace. Y quien hace actividad física 150 minutos a la semana, tiene muchísima menos diabetes, hipertensión, colesterol, osteoporosis, fractura de cadera, cáncer de mama, cáncer de recto. Y estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Salud Pública y fundamentalmente con las intendencias y sobre todo la de Montevideo por razones geográficas, en activar a la gente a caminar, a andar en bicicleta y bailar. Y hay que darle medios urbanísticos para que la población pueda caminar, pueda andar en bicicleta. Y incentivar a la gente que utilice las calles. Bueno, la tercera medida comunitaria ha sido la lucha contra el tabaco, que quizás es la que mayor resultado ha dado y la que mayor avance tiene y la que mayor consolidado está. Y con eso hemos conseguido enorme beneficio para la sociedad. Se calcula que hay un 17% menos de infarto desde que se promulgó la ley, y eso hace unos 400 infartos menos por año. Pero también el hecho de fumar menos también actúa positivamente sobre la hipertensión y sobre el colesterol. Bien, la tercera cosa. La cuarta cosa, que todavía estamos un poco atrasados, es en el control de los pacientes crónicos. ¿A qué me refiero? Lo que veníamos hablando hoy. La mitad de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Como no da síntomas, no se controla. No se toma la presión, no saben que son hipertensos. Esos pacientes no consultan al médico. Pues si tuviera el paciente delante del médico, el médico sabe qué hacer. Pero pasa que ese paciente no está delante del médico. No está, está en su casa, está en el trabajo. No sabe que tiene hipertensión. Y ahí sufre accidentes vasculares de todo tipo y se saltea la etapa de la prevención primaria, de la del consultorio, ¿no? Termina en las urgencias, en CTI, todo lo demás. Hay que ir a buscar a esos pacientes, hay que instaurar políticas sanitarias que de alguna manera vayan a buscar esa otra mitad de población no diagnosticada, de hipertensos, de colesterol y diabéticos. Muchísimas pacientes tienen todas estas cosas y no saben que lo tienen. Entonces ahí estamos fracasando. Hay programas pilotos llevado del Ministerio de Salud Pública y el Banco Mundial en tres departamentos, que precisamente se llama previniendo. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Un efector puede ser de ACE o de una mutualista en estos tres departamentos, tiene prácticamente la obligación de encuestar a todos sus asociados. No basta decir, en ese lugar hay 30% de hipertenso o 44% de hipertenso. Hay que poner nombre y apellido a ese porcentaje, a todos y cada uno de esos. Y tratarlos y seguirlos. Ir a la casa, convocarlos al consultorio, ¿no? Y se está pagando una cápita para cada paciente que se capture de con estos factores de riesgo, hipertensión, colesterol, diabetes. Entonces hay que ir a buscarlos, hay que contarlos, hay que poner el nombre a este 44%. En esta población que hicieron la doctora Jacqueline Ponce, estudiaron 2.000 personas, pero la población, no sé cuánto es el N de la población, pero son una cantidad de decenas de miles de personas ahí que tomaron una muestra muy grande de 2.000 personas. Entonces, bien, encontraron a 2.000 personas y encontraron a 44%. Bueno, hay que, de alguna manera, ir a buscar todos los decenas de miles de esos pacientes y saber quiénes son hipertensos y quiénes son hipertensos. Entonces, en eso estamos fallando, en ir a buscar esos pacientes. Y la otra cosa que estamos fallando es que en la adhesión al tratamiento. La mitad de estos pacientes hipertensos que están tratados, a los 2 o 3 años, abandonan el tratamiento. Abandonan el tratamiento de los hipertensos, lo del colesterol, lo de la diabetes. Bien. Se calcula que entre un 40 y 60% abandona el tratamiento. Abandona el tratamiento por múltiples razones, porque se cansan de ir al médico, porque les sale caro ir, porque se sienten mejor, porque normalizaron las cifras y pensó que ya están curados. Sí. Y nada de eso. El tratamiento, hay que saberlo, de la hipertensión, del colesterol, de la diabetes, es crónico. Lo dice la definición misma. Así que no quiere decir que tenga que tomar medicamentos siempre. Tal vez sí, pero no siempre significa de eso. Pero una vez que es hipertenso para toda la vida. Ese paciente tiene que tener una dieta adecuada para toda la vida, una actividad física para toda la vida, dejar de fumar nunca más y tomar medicamentos de acuerdo al resultado de esto. Se conoce que muchos pacientes que tienen 2 o 3 medicamentos para la presión, una vez que adelgazan, hacen actividad física y dejan la sal, de repente toman un solo medicamento después.
Claro.
¿No? Entonces, en esta política de salud grande es la que estamos fallando. Encontrar a todos los hipertensos y mantenerse en el tiempo el tratamiento.
Bien.
Eso escapa a la actividad médica, es un problema de políticas sanitarias.
Bien, muy claro, Mario, con toda la explicación. Te agradecemos estos minutos que has compartido aquí con nosotros en La Nueva Mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y tengan un buen día.
Era Mario Celarayán, director ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, conversando acerca de las medidas para prevenir este tipo de enfermedades, los riesgos que tienen los uruguayos acerca de las enfermedades cardiovasculares aquí en el Uruguay.